Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es viernes 17 de junio de 2022. Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada publicadas en laicismo.org y en muyhistoria.es por Laura Marcos. 1812. Las Cortes se incautan de todas las fincas rústicas y urbanas de las órdenes militares y otros establecimientos religiosos disueltos. El 17 de junio de 1972, el Watergate, un complejo de oficinas, apartamentos y hoteles en Washington y sede del Comité Nacional Demócrata, fue asaltado por 5 hombres. Comenzaba así el escándalo de Watergate, que llevó al colapso la administración del presidente estadounidense Richard Nixon. 4 de los arrestados anteriormente habían estado activos en la Agencia Central de Inteligencia CIA contra Fidel Castro en Cuba. El 5º, James W. McCord Jr., era el director de seguridad del comité que trabajaba para la reelección del presidente del Partido Republicano, Richard Nixon, en las próximas elecciones de noviembre. Este hecho acrecentó los rumores en la prensa sobre la participación de la administración Nixon en el asalto. La Casa Blanca, por su parte, negó cualquier tipo de implicación. El 23 de junio de 1972, el presidente Nixon ordenó al FBI que cesara la investigación. Más tarde, esta orden, revelada en lo que se conoció como las cintas de Nixon, grabaciones secretas de Nixon de sus llamadas telefónicas y conversaciones en la oficina Oval, demostraron que el presidente había sido parte de un encubrimiento criminal desde el principio. En septiembre de ese año tuvieron lugar juicios contra los acusados. El Senado constituyó una comisión de investigación y 7 consejeros y altos funcionarios fueron acusados formalmente de espionaje. Pero la prensa y el FBI no cesaron las investigaciones y poco después se descubrió que el asalto al edificio Watergate era solo una de las muchas actividades ilegales que se habían cometido para asegurar la reelección de Nixon. Ante la insostenible situación, finalmente Nixon presentó oficialmente su dimisión el 8 de agosto mediante un histórico mensaje televisado a toda la nación americana. El caso Watergate fue uno de los escándalos políticos más mediáticos de la historia reciente. 1994. O.J. Simpson es arrestado por asesinato. El jugador profesional de fútbol americano O.J. Simpson fue arrestado el 17 de junio de 1994 por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown y el amigo de esta, Ronald Goldman. El juicio, celebrado al año siguiente, fue uno de los más mediáticos de la historia. Los hechos tuvieron lugar el 12 de junio cuando Brown y Goldman fueron asesinados a puñaladas frente a su casa en Los Ángeles. Simpson se declaró inocente y contrató a un equipo de abogados para manejar su defensa. Su largo juicio, televisado a nivel nacional, se convirtió en el foco de un escrutinio mediático sin precedentes. Finalmente, el jurado absolvió a Simpson de los cargos de asesinato el 3 de octubre de 1995. Pero, en una decisión por separado en 1997, fue declarado responsable de la muerte de su exesposa y Goldman, y se le ordenó pagar $33.5 millones en daños a la familia. Más tarde, Simpson fue arrestado después de que él y varios otros hombres ingresaran a la habitación de un hotel de Las Vegas y robaran. El incidente provocó que Simpson fuera acusado de varios delitos, incluido robo a mano armada y secuestro. El 3 de octubre de 2008, un jurado lo encontró culpable de todos los cargos. Posteriormente fue sentenciado a un mínimo de 9 años de prisión con una posible pena máxima de 33 años. Simpson recibió la libertad condicional en 2017. 1882. Nace el compositor Igor Stravinsky. El trabajo del compositor ruso Igor Stravinsky revolucionó el pensamiento musical y la sensibilidad en el siglo XX. Su fama se basa en algunas obras, especialmente The Rite of Spring, 1913, en las que presentó un nuevo concepto de música que involucra ritmos y desequilibrios métricos en constante cambio, una orquestación brillante, original y armonías disonantes. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Historia de la música. José Sebastián Ramírez Monzón presenta a Orlando Di Lasso. Compositor de origen flamenco 1532-1594, fue una de las figuras más importantes y polifacéticas de la última etapa renacentista. La obra elegida es Matona Mia Cara. A hombros de gigantes, Francisco Martínez Navarro presenta la pequeña biografía del ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico Paul Dirac, 1902-1984, que contribuyó de forma fundamental al desarrollo de la mecánica y electrodinámica cuánticas. Ocupó la cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge durante 37 años. Si bien pasó los últimos 10 años de su vida en la Universidad Estatal de Florida y en la Universidad de Miami, Estados Unidos, como profesor emérito. Compartió el Premio Nobel de Física de 1933 con Erwin Schrödinger por el descubrimiento de nuevas formas productivas de la teoría atómica. Dirac es ampliamente considerado uno de los físicos más importantes de todos los tiempos. Ventana Republicana. Así se llama un programa en el que colaboran el Ateneo Republicano de Sevilla y la radio comunitaria Radiópolis, también de la capital hispalense. Joaquín Uría Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ex letrado del Tribunal Constitucional y miembro del Ateneo Republicano de Sevilla, analiza el escándalo de las escuchas a los políticos independentistas. Opinión. El periodista Gaudmet Florido dedica su reflexión de esta semana a Galdós y a la próxima celebración del 22º Congreso Internacional Galdosiano, que se celebrará en la sede de la Casa Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria del 20 al 23 de junio de 2022. Tengan un buen día, QPH Radio, siempre en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de la música.
Orlando Di Lasso. Compositor flamenco, nacido en 1532 en Mons, Bélgica, fue una de las figuras más importantes y polifacéticas de la última etapa renacentista. Utilizó el estilo polifónico característico de la música sacra de su época y la nueva música profana que se desarrollaba en Alemania, Francia e Italia. A los 12 años, entró al servicio del virrey de Sicilia, Ferrante Gonzaga. Permaneció en Italia cerca de 10 años y trabajó en Milán, Nápoles y Roma. En 1554 se trasladó a Amberes y en 1556 fue contratado en Múnich por Alberto V, duque de Baviera. Muerto el duque, continuó vinculado a su sucesor, Guillermo V. Su música sacra en latín consta de misas y motetes. Estos últimos incluyen algunas de sus mejores obras y nos revela su amplio abanico de estilos, así como su delicado tratamiento de los textos. Entre los más conocidos destacan 7 salmos de penitencias publicados en 1584 y 12 profecías sibularum, estos publicados de forma póstuma en 1600. Su música profana incluye chansons, entre las que destaca Susanne Anjou, Lieder con textos profanos y religiosos y madrigales. Su última obra, Lágrima de San Pedro, obra de 1594, es una colección de madrigales con textos religiosos. Sus misas muestran la integración de estilos derivados de distintos géneros. Di Lasso murió en Múnich en junio de 1594. Escuchamos el madrigal Matona mia cara.
UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Hoy, dentro de la sección de A Hombros de Gigantes, presentamos la pequeña biografía del ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico Paul Dirac, que contribuyó de forma fundamental al desarrollo de la mecánica cuántica y de la electrodinámica cuántica. Paul Dirac nació en 1902 y falleció en 1984. Es un auténtico gigante de la ciencia. Ocupó la cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge, si bien pasó los últimos 10 años de su vida en la Universidad Estatal de Florida y en la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Entre otros descubrimientos, formuló la ecuación de Dirac, que describe el comportamiento de las partículas atómicas llamadas fermiones, y con la cual predijo la existencia del positrón, la primera partícula de antimateria, un electrón positivo. Dirac compartió el Premio Nobel de Física de 1933 con Erwin Redinger por el descubrimiento de nuevas formas productivas de la teoría atómica y el desarrollo de la mecánica cuántica. Dirac es ampliamente considerado como uno de los físicos más importantes de todos los tiempos. En 1926 desarrolló una versión de la mecánica cuántica en la que unía el trabajo previo de Werner Heisenberg y su mecánica matricial y el de Erwin Redinger y su mecánica ondulatoria en un único modelo matemático que asocia cantidades medibles con operadores y que actúan en el espacio vectorial de Gilbert. Paul Adrien Maurice Dirac nació en Bristol, Reino Unido, el 8 de agosto de 1902. Su padre, Charles, fue un inmigrante del cantón suizo de Valois, que enseñaba francés y que se nacionalizó británico en 1919. Su madre, Florence, era originaria de Cornualles, Reino Unido, y era hija de un capitán de barco. Paul Dirac, de esta familia acomodada, estudió en la escuela primaria y en el Colegio Técnico de Secundaria, una institución de la Universidad de Bristol que enfatizaba el estudio de las ciencias modernas, tanto de la biología como de la física y la química. Paul Dirac, en 1921, se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Bristol. Tras trabajar un poco de tiempo como ingeniero, Dirac decidió que su verdadera vocación eran las matemáticas, así que completó otra carrera en matemáticas en Bristol, graduándose también en matemáticas en 1923, y fue entonces admitido en la Universidad de Cambridge, en el famoso Cavendish, donde desarrollaría la mayor parte de su carrera cuando era director del mismo Ernest Rutherford. El Cavendish de Cambridge era una constelación de físicos establecidos y muy potentes como Larmor, Thomson, Rutherford, Eddington, Fowell, Heiger, Chadwick, Crawford, Walton, Blackett, Capizza, Hartree y el mismo Dirac, que dio lugar a 30 premios Nobel y que recibía las visitas de los físicos más importantes del mundo. Empezó a interesarse por la teoría de la relatividad, aunque finalmente trabajó bajo la supervisión de Ralph Fowler, que trabajaba en el naciente campo de la física cuántica, que le dirigió su tesis doctoral. En 1925, Paul Dirac demuestra que el producto de dos cantidades cuánticas no satisface la propiedad conmutativa de la multiplicación, es decir, depende del orden de los factores, lo que había sido ya enunciado por Heisenberg sin demostrar. Paul Dirac, en 1926, recibió un doctorado en física por Cambridge, el primer doctorado en desarrollar una versión de la mecánica cuántica, en la que unificaba la teoría matricial de Werner Heisenberg y la teoría ondulatoria de Erwin Redinger, en un único modelo matemático que asociaba cantidades medibles con operadores que actuaban en el espacio vectorial de Gilbert y describían el estado físico completo del sistema. Dirac introdujo el concepto de álgebra cuántica. El descubrimiento del procedimiento de cuantización canónica había tenido lugar en paralelo y de manera independiente por Dirac en Cambridge y por Max Bohr en Gotinga y Pascual Jordan en Berlín y Gotinga. En junio de 1927, Paul Dirac comenzó a dedicarse al proyecto de combinar las dos teorías de la nueva física, la mecánica cuántica y la relatividad especial de Einstein, para obtener una ecuación del movimiento para las partículas, válida incluso a velocidades cercanas a la de la luz. La ecuación de Dirac, nacida de consideraciones puramente teóricas, explicaba perfectamente el movimiento y las propiedades de los electrones medidas experimentalmente. Incluso explicaba su momento angular intrínseco y el spin por medio de la mecánica cuántica relativista, que era necesaria para describir el movimiento de partículas a escala subatómica, para lo que era necesaria la mecánica cuántica, y a velocidades próximas a la de la luz, para lo que era necesaria la mecánica relativista. Por eso su ecuación es cuántica relativista. En 1928, trabajando en los espines no relativistas de Pauli, halló la ecuación llamada después de Dirac, una ecuación relativista que interpretó para formular el mar de Dirac. El positrón fue observado por primera vez en los rayos cósmicos por Carl Anderson en 1932, pero fue aislado experimentalmente en enero de 1934, cuando Frédéric Joliot e Irene Curie descubren que el radioisótopo artificial radioactivo del fósforo se estabiliza en un isótopo de silicio, desprendiendo electrones positivos, positrones. Dirac contribuyó también a explicar el spin como un fenómeno relativista. Predijo que toda partícula debería tener su antipartícula, lo que fue comprobado posteriormente. También predijo que un fotón de luz se podía convertir y aniquilarse un electrón con un positrón, lo que fue demostrado más adelante por Richard Feynman. Los fermiones son las partículas de materia de la llamada materia bariónica o materia ordinaria. Incluyen todos los quarks y leptones. Los fermiones son partículas que tienen spin semientero y que, por tanto, se ven limitados por el principio de exclusión de Pauli y siguen la estadística de Fermi-Dirac. Los fermiones son los electrones, los protones y los neutrones. Las partículas con spin entero se llaman bosones, que son partículas portadoras de la fuerza, como el fotón, el gluón y el gravitón, que siguen otra estadística, la estadística de Bose-Einstein. En 1930 publica su libro de Principios de la Mecánica Cuántica de Dirac, que se convirtió en uno de los libros de texto más comunes en la materia y aún hoy es utilizado. Introdujo la notación bracket en la función delta de Dirac y sirvió para la formación en la mecánica cuántica de todos los físicos de la época. En 1931, con su extraordinario artículo Singularidades cuantizadas en el campo electromagnético, Dirac predijo la existencia y las propiedades de una nueva partícula, el electrón positivo o positrón. Predijo la antimateria y que toda partícula tendría su antipartícula. En 1931, Dirac mostró que la existencia de un único monopolo magnético en el universo sería suficiente para explicar la cuantificación de la carga eléctrica. En 1933, Paul Dirac recibió el Premio Nobel de Física, compartido con Erwin Schrödinger, por el descubrimiento de nuevas teorías atómicas productivas y por el desarrollo de la mecánica cuántica. Su conferencia Nobel la tituló Teoría de electrones y positrones. De 1932 a 1969, Dirac obtuvo y ocupó la cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge, donde ejerció como profesor hasta su jubilación a los 67 años, marchándose después como emérito a los Estados Unidos. Algunos biógrafos han sugerido que Paul Dirac tenía el síndrome de Asperger, enfermedad del espectro autista, ya que su lenguaje era muy literal, era poco empático y no hablaba mucho con las personas y le costaba relacionarse. Sus amistades eran muy pocas y muy elegidas, pero muy intensas, como fueron Kapitsa, Heisenberg, Fermi. Paul Dirac era también reconocido por su modestia. Llamó a la ecuación de la evolución temporal de un operador mecánico cuántico la ecuación de movimiento de Heisenberg, cuando fue él, Dirac, el primero en escribirla. Para referirse a la estadística de Fermi-Dirac que cumplen los fermiones de spin semientero, él siempre insistió en decir la estadística de Fermi. Paul Dirac, en 1937, con 35 años, se casó con la hermana del también físico Eugene Paul Wigner, con Margit Wigner, conocida familiarmente como Mansi. Se casó en Budapest, con la que tuvo dos hijas, además de otros dos hijos que Mansi aportó de un matrimonio anterior, que adaptaron el apellido de Dirac y a los que el propio Paul Dirac consideró siempre como sus propios hijos. Paul Dirac pensaba que las leyes de la física deben tener la simplicidad y la belleza de las matemáticas y que para ser verdaderas primero tienen que ser bellas. Este concepto de belleza matemática, incluso antes de disponer de pruebas experimentales, guió prácticamente toda su carrera científica y a él le funcionó. Paul Dirac fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica y de la electrodinámica cuántica, siendo considerado por muchos físicos como el físico más relevante del siglo XX. Sus primeras aportaciones incluyen el cálculo moderno de operadores para la mecánica cuántica, que él llamó teoría de las transformaciones, así como una versión temprana de la formulación de integrales de camino. También creó un formalismo de muchos cuerpos para la mecánica cuántica, que permitía que cada partícula tuviera su propio tiempo. Su ecuación de ondas relativistas para el electrón fue el primer planteamiento exitoso y completo de una mecánica cuántica relativista. Dirac fundó la teoría cuántica de campo con su interpretación de la ecuación de Dirac de muchos cuerpos, con lo cual predijo la existencia de la antimateria, así como los procesos de aniquilación de materia y antimateria. Asimismo, fue el primero en formular la electrodinámica cuántica, si bien no pudo calcular cantidades arbitrarias debido al límite de distancias cortas que requería de la renormalización. Paul Dirac asiste invitado a la quinta conferencia Solvay en 1927, que versaba sobre electrones y fotones, donde los mejores físicos mundiales, 29, discutieron sobre la reciente formulada teoría cuántica y él impartió una conferencia invitada en la misma. También asiste a la sexta conferencia Solvay en 1930 sobre el magnetismo, donde asistía y daba la conferencia inaugural el padre de la física española, el físico canario Blas Cabrera Felipe. También asiste a la séptima conferencia Solvay en 1933 sobre la estructura del núcleo atómico y a la octava en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo como tema principal las partículas elementales y sus interacciones, donde Paul Dirac también participó. Dirac, en 1944, publica su electrodinámica cuántica y en 1945 introdujo los términos de bosón y fermión, también reintroduciría en 1957 el gravitón, un bosón con spin entero como partícula transmisora de la interacción gravitatoria. Paul Dirac, en 1930, fue nombrado miembro de la Royal Society de Londres. En el 31, es nombrado miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y cada año, y hasta 1963, es nombrado miembro de decenas de academias, tanto de Estados Unidos como de toda Europa. Paul Dirac fue un ateo reconocido, pero a pesar de ello, en 1961 fue nombrado miembro de la Academia Pontificia de la Ciencia. Con el paso del tiempo, en 1963, declaró en un artículo para Scientific American: "Aunque me declaro agnóstico, considero a un Dios como un posible gran matemático que empleó ciencia avanzada para poder crear el universo". Paul Dirac mantuvo una íntima amistad con el físico soviético Peter Kapitsa, que estuvo gran parte de su vida en Cambridge. Dirac era miembro del club fundado en 1922 por el físico experimental ruso Kapitsa en el Cavendish, y fue profesor del físico Robert Oppenheimer, y aunque Dirac participó en el desarrollo teórico de la energía nuclear y en el desarrollo de ingeniería para el enriquecimiento del uranio 235 durante la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente al margen de las investigaciones para el desarrollo de armas nucleares y no quiso participar en el proyecto Manhattan, el proyecto o programa de la bomba atómica de los Estados Unidos. En 1946, en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, Paul Dirac coincidió con el joven y brillante físico Richard Feynman, que estaba trabajando en las teorías de Dirac, al que Feynman consideraba su héroe y maestro. Un poco más adelante, Feynman realizó una formulación alternativa de la electrodinámica cuántica, por lo que Feynman recibió también el Premio Nobel de Física en 1965 por sus profundas consecuencias para la física de partículas elementales y que supuso un desarrollo de la mecánica cuántica de Paul Dirac. Paul Dirac acabó por trasladarse a Estados Unidos. Como profesor emérito, fue nombrado en 1971 en la Universidad de Tallahassee, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Dirac pasó los últimos años de su vida en esta Universidad Estatal de Florida y en Miami. Allí murió en Florida, en Tallahassee, en 1984, a los 82 años. En 1995 se colocó una placa en su honor en la Abadía de Westminster, en Londres. La penetrante mente de Dirac es legendaria entre los físicos por su extraordinaria originalidad y el carácter pionero de sus ideas. Movidas por la belleza de la estructura matemática utilizada para introducirla, Paul Dirac es ampliamente considerado como uno de los físicos más importantes de todos los tiempos, aunque es un gran desconocido para el gran público. Por eso lo recordamos hoy y difundimos su figura en QPH Radio.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos La Ventana Republicana, un programa realizado en colaboración con el Ateneo Republicano de Sevilla y la radio comunitaria de Sevilla, Radiópolis.
Vayan abriendo bien las orejas vamos a conjugar en frases nuevas, en frases viejas, republicanizar.
El escándalo del espionaje a través del sistema Pegasus, de los teléfonos móviles de diversos políticos independentistas, líderes sociales e incluso abogados, ha puesto de manifiesto una vez más el poder que tiene aún en España eso que llamamos el Estado profundo. No sabemos, nunca sabremos, si realmente el gobierno estaba informado o ha sido una operación dirigida por sectores oscuros que controlan tanto el servicio de espionaje como otros aspectos del país. En todo caso, lo que parece claro a esta altura es que algunas de las escuchas se hicieron con autorización judicial. En concreto, ha habido un juez del Tribunal Supremo que ha autorizado, entre otras, la escucha al presidente de la Generalitat de Cataluña con el argumento de que podía estar dirigiendo la CDR, que son unos grupos violentos. Un argumento que no se cree prácticamente nadie. Se trata de un juez que ha dado permiso para entrar en el teléfono a través de una argucia en el teléfono de este representante político, tener acceso a sus fotografías, a las grabaciones que haya recibido, a todas sus conversaciones con cualquier persona, pero también a escuchar lo que habla en cada momento de su vida y a utilizar la cámara para fotografiar todo lo que ve. Eso supone una intromisión de tal calibre en la vida privada de una persona que resulta muy complicado que un juez lo haya autorizado. Y es la autorización judicial lo que realmente nos plantea dudas acerca de hasta qué punto el Poder Judicial español sigue siendo, como le ordena la Constitución, el garante de los derechos fundamentales, o se ha convertido en un problema que protege siempre al poder frente a los ciudadanos. Jueces que autorizan este tipo de escuchas de los enemigos políticos sin suficientes indicios y sin garantías adecuadas son lo peor que le puede pasar a una democracia. Necesitamos jueces que sepan defender al débil, y el débil siempre es el ciudadano frente al poder del Estado. Mientras sigamos teniendo jueces que quieren el poder, que juegan a la política y que defienden a los poderosos en vez de a los ciudadanos, España difícilmente podrá calificarse de una democracia estable.
Vayan abriendo bien las orejas, vamos a conjugar.
UPH Radio. Tu opinión.
Galdós. Todavía me produce cierta vergüenza cuando se me viene a la mente aquella escena. Estudiaba entonces en Madrid, en la Universidad Complutense, y el profesor de una asignatura optativa nos echó en cara, muy enfadado, que hubiéramos osado elegir su materia cuando no nos habíamos leído Miau. Les confieso que ni había oído siquiera hablar de ella, ni sabía que era de Galdós. Pero es que tampoco me había leído nada del más insigne escritor canario de todos los tiempos y uno de los más importantes de la historia de España. Ni yo me animé a leerlo, ni formó parte de mis contenidos curriculares. En mi instituto se centraron más en la literatura sudamericana. Sin embargo, sí tenía bien viva aquella infamia que me recordaban en casa y que me creí a pie juntillas durante años, de que se había sacudido el polvo de sus zapatos cuando dejó la isla para no llevarse de Canarias ni siquiera la tierra. Esto segundo es el fruto de una manipulación torticera de aquella dictadura tosca y mojigata que precedió a la democracia, tan enemiga del galdós republicano y anticlerical. Y lo primero, la casi ausencia del escritor en el bachillerato de mi etapa, es fruto de una inercia hoy, entiendo, felizmente superada. Cosas como esta explican por qué durante años Galdós fue más estudiado y reconocido fuera que dentro de España, particularmente en Estados Unidos. Y explican también que de los 115 ponentes del 12 Congreso Internacional Galdosiano, que se celebra la semana que viene en la isla, 39 sean extranjeros. Por fortuna, y como prueba de que Galdós ya venció a la leyenda negra que le inventaron, de los 76 españoles que participan, 26 son canarios. En 1973, su primera edición, la presencia patria era mínima.
Tu opinión.